aprenderás sobre la excitante industria de ingresos recurrentes con software, historias de fundadores de empresas de software, tips de internet marketing y recomendaciones de apps para crecer tu negocio. Soy Jorge Díaz y te doy la bienvenida al podcast de Software como Servicio. Hola, bienvenidos al podcast de Software como Servicio. En este podcast tenemos como invitado a Daniel Marcos. Es el CEO y cofundador de Growth Institute, empresa líder en capacitación en línea para ejecutivos de empresas en crecimiento. Daniel es un conferencista internacional y coach de negocios con la misión de ayudar a 1,000,000 de emprendedores a escalar sus compañías más rápido y con menos drama en su operación. Bienvenido, Daniel.
Gracias, Jorge. Gracias por la invitación.
Oye, ¿tienes alguna recomendación de un libro que hayas leído recientemente?
Elige. ¿Cuál quieres? No, esto es bien importante. He leído al menos un libro por mes desde que empecé a ser emprendedor hace 20, 21 años. Entonces, he leído muchos. Y aquí es una cosa que estoy escribiendo mi libro ahorita y tratando de darle orden a los libros y a las metodologías, porque me pasa un emprendedor que me dice: oye, ¿qué libro me recomiendas? Y le digo: a ver, ¿qué negocio tienes? ¿En qué etapa estás? ¿Qué problema tienes? No, ¿qué libro me recomiendas? Espérame. O sea, depende de la etapa que estés, depende del problema, depende qué necesitas. Entonces, ¿cuál es el escucha que más hay en tu programa? ¿Es un emprendedor pequeño, 5 empleados, 10 empleados? ¿Qué es?
Una startup.
Una startup. Uno a 5 empleados. El E-Myth, el mito del emprendedor. Es un librazo. No me cae bien el autor. Se me hace un hígado de cuate. Pero el libro es buenísimo. Realmente hace mucho, 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 mucho sentido. Y te explico. Dice: normalmente las empresas empiezan los técnicos, no los emprendedores. Por eso se llama el mito del emprendedor. Porque todos creen que las empresas son creadas por emprendedores. Y el cuate dice: no. Vamos a ver el ejemplo de una empresa de software. La gente que empieza empresa de software normalmente eran técnicos en otra empresa. Dicen: hombre, esto, yo hago todo el producto, yo soy muy bueno. ¿Por qué me pagan un salario y mi jefe o la jefa o los dueños de la empresa se llevan toda la lana? Yo me voy a salir y voy a hacer software. Entonces van a hacer software y se dan cuenta que el escribir el software sí es importante, pero es muy importante cómo lo vendes, el mensaje, la administración, pagar salarios, y se dan cuenta de todo lo demás. Entonces, normalmente un negocio lo empieza un técnico, no un emprendedor. Y lo que aprendes en el libro de Michael Gerber es que necesitas tener tres mentalidades o hacer tres cosas cuando eres emprendedor pequeño, un startup. Haces tres cosas. La primera es, haces el trabajo técnico, ¿no? Oye, vamos a hacer un software, voy a programar el software. Luego tienes que hacer la parte administradora. Y tienes que asegurar que hay una empresa, que pagues nómina, que haya dinero para pagar nómina. Pues todo lo que tienes que hacer de la parte administrativa, que pagues impuestos y demás. Y luego la tercera parte, la parte emprendedora, que es el que hace la estrategia y sale a vender el sueño y sale a vender producto y demás. Entonces, si eres un emprendedor pequeño, lo primero que tienes que aprender es que hay tres tipos de mentalidades o chambas en la empresa, y el que lo entiende se la lleva, pero corriendo.
Y también de ese libro dice algo muy cierto, que tienes que contratar al menos una persona para que seas una empresa, ¿no?
De hecho, si tú me preguntas a mí, no te puedes llamar empresario o empresaria hasta que la empresa no opere sin ti el día a día. Y eso pasa al menos al empleado 50-70. Normalmente pasa en el empleado 250. Entonces yo veo gente que me dice: no, yo soy empresario. Le digo: ¿cuántos empleados tienes? No, tengo 50. Le digo: no, eres autoempleado. ¿Por qué? Y le digo: si tú no vas a trabajar a tu empresa un mes, ¿qué le pasa a tu empresa? Se muere. Le digo: entonces eres un autoempleado. No eres un empresario. Una empresa le da dinero a los accionistas, estés o no estés en la empresa. Es el cuarto cuadrante de Kiyosaki. Oye, otra cosa bien importante, ahorita hablando de startups.
Sí.
La mayoría de los startups en Latinoamérica, y ahorita te platico la historia completa, hacen startups que no tengan la capacidad de ser scale-ups. Entonces, cuando te digo una historia, hace unos años estaba en el en el consejo de XPRIZE. El XPRIZE es esta organización non-profit que tiene Peter Diamandis, donde mandaron el cohete al espacio y demás. Uh-huh. Entonces, cuando Peter lanzó su libro, yo fui de los que le ayudaron a vender su libro y fui el cuarto que más libros vendió. Y entonces hizo un concurso y dijo, las 10 personas que más libros vendan en mi lanzamiento, los invito a un consejo de visionaria para que conozcan a los fundadores de Google y demás. Entonces, ahí vamos, ¿no? Y ahí me quedé platicando con un señor hindú que se llama Navin Jain. Y Navin tiene una empresa que se llama Moon Express y está lanzando o está diseñando un cohete que va al espacio, pero va a subir con gasolina y va a bajar con energía solar. Lo más difícil para el cohete es que tengas que llevar la gasolina para subir y la gasolina para bajar. Entonces, tienes que llevar toda la gasolina que vas a cargar la gasolina de regreso. Sí. Navin dice, es una tontería. Solo cargas la gasolina de subida y estando arriba, te cargas del sol y te regresas, pero sin llevar gasolina. Entonces, bueno, un cuate brillante, un señor un poco controversial, pero muy inteligente y muy interesante su forma de pensar. Y ahí te va la historia que me dice Daniel. Tienes mayor probabilidad de hacer una empresa que tenga un valor de $1,000,000,000 a una empresa que valga $1,000,000. Dije, no, discúlpame. Me dijo, a ver, le voy a repetir. Si haces una empresa, tienes mayor probabilidad de hacer una empresa que valga $1,000,000,000 que una empresa que valga $1,000,000. Dije, discúlpame, es incierto, es imposible. Me dijo, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Dije, claro. Me dijo, ¿dónde eres? Dije, la Ciudad de México. Me dijo, ah, ok. ¿Comes comida tailandesa? Dije, sí, me gusta mucho. Y me dijo, perfecto. ¿Cuántos restaurantes de comida tailandesa hay en México? Dije, pues a lo mejor 20. Me dijo, ok. ¿De qué tamaño es el mercado de comida tailandesa? O sea, ¿cuánto se consume al año de comida tailandesa en todo México en todo un año? Dije, híjole, pues a lo mejor $10,000,000, ¿no? O 15 o 20. Pues no hay más consumo de eso. Me dijo, ok, vamos a hacer 20. Y hay 20 restaurantes. Entonces, si cada uno ejecuta más o menos, pues te vas a quedar con una veinteava del mercado. Y si el mercado son 20 millones, pues te vas a quedar con 1,000,000. Pero realmente que un restaurante de comida tailandesa en la Ciudad de México factura 1,000,000, está cañón, está muy difícil. Sí. La mayoría factura $300,000 al año. En probabilidad, es muy difícil. Mejor vamos a ver otro ejemplo. Me dijo, ¿tú crees que los coches autónomos y eléctricos va a ser el futuro? Dije, sin duda. Y me dijo, ok. Me dijo, ¿y qué tamaño crees que va a ser el mercado de coches autónomos en el 2040? Dije, no, hombre, pues a lo mejor $2 o $3 trillones. La industria de autos es grandísima. Me dijo, ok, $2-3 trillones. ¿Cuántas compañías crees que hay en todo el mundo haciendo coches autónomos eléctricos? Me quedó callado. Dije, 20. Me dijo, no, a lo mejor como 40. Me dijo, serias, hay 40. Esas 40, si hay un mercado de 3 trillones, y ejecutas mal, ¿de qué tamaño va a ser tu empresa? Y ahí está. En México, el mayor error que hacemos, lo metemos en mercados muy chiquitos, porque es muy fácil. Y por lo tanto, nunca hacemos una empresa grande, porque nunca tiene la capacidad el mercado de hacer una empresa grande.
Sí, o muchos emprendedores hacen las empresas de escala alta ya cuando tienen ¿cómo se llama? La confianza, o ya tuvieron un éxito, ya tienen dinero, ¿no?
Pero, o sea, uno, es difícil llegar a un scale-up, ¿no? Una empresa arriba grande, 50, 100, 200 empleados. Pero el problema es que si tu mercado no da, pues está complicadísimo llegar, ¿no?
Sí.
Vamos a hablar de restaurantes de comida tailandesa en México. Imagínate que eres espectacular operador y te llevas 25% del mercado. ¿Cuánto vas a vender al año? 5.
Sí.
Y te llevaste el mercado. Eres monopolio. Entonces, sí, es bien importante. En Latinoamérica, escucho a cada rato, queremos ser el Uber de Jalisco. Queremos ser el Uber de la Ciudad de México. O queremos ser el Uber para las mujeres de la Ciudad de México.
Y bueno, ándale.
No lo vas a sacar nunca.
Sí, de hecho, en ¿cómo se llama? En Shark Tank hasta salió un Uber de conductoras mujeres solamente, y de que, oye, pues...
¿Y la fondearon? Eso,
no, porque pues puede salir Uber o todas estas apps y decir, elige tu conductor, ¿no? Es algo muy fácil de hacer.
Sí, pero bueno, ¿y Uber qué tanto tiempo se tarda en copiar eso? ¿Cuánto tarda Uber en copiar, de ponerle un botoncito que diga, ¿quieres un conductor mujer? Pica aquí.
Una semana.
No quieren, porque es difícil. Pero no lo van a hacer hasta que no tengan un competidor que les duela.
Exactamente. Y lo pueden eliminar muy fácilmente.
Ok, sí.
Oye, ¿y cuál es tu app favorita de negocio? No, yo que hablo tanto de apps y recomiendo software como servicio. Tengo otro podcast que se llama appsparaemprendedores.com y cada día por Alexa Skill te recomiendo una.
Te digo cuál es, entro todos los días, ¿no?
Sí.
Entro a Stripe todos los días porque tenemos una cuenta en Stripe de tarjeta de crédito en dólares y en pesos.
Sí.
Y veo cuánto vamos todos los días. Tengo Fitbit para ver mi cantidad de pasos y demás, ¿no? Tengo una que se llama Clipfolio, que es donde tengo mis pizarrones. Te puedo decir exactamente cuánto íbamos de ventas a hoy, a este minuto, cuánto íbamos de ganancias, cuánto de gross profit, todo. Y está en tiempo real con grafiquitas y demás, ¿no?
Sí.
¿Qué más entro diario? Obviamente mi aplicación de email, entro mucho. El WhatsApp lo uso muchísimo. El teléfono casi no lo uso. De hecho, este teléfono es el teléfono de Estados Unidos. Llevo viviendo en Canadá casi 3 años. Y sigo con el teléfono americano. La gente me dice, ¿por? Y yo, pues el teléfono que todos tienen de mí, para empezar, ¿no?
Sí.
En Canadá es más caro el teléfono que en Estados Unidos. Entonces prefiero quedarme acá y me incluye todo Canadá y México.
Sí.
Y luego, pues la verdad, ya tengo todo instalado. Entonces ni para qué lo cambio. Me da flojera cambiarlo. Pero bueno, esas las uso. Y luego Audible. Escucho hora, media hora, una hora de libros diario. Hoy leo mucho y leo mucho en audio. Y luego, obviamente, tienes Yahoo Finance para ver acciones. Últimamente he estado jugando con el Oculus, los estos de inteligencia artificial, de realidad virtual. ¡Qué maravilla el Oculus! ¡Qué bruto! Mis hijos y yo estamos adictos.
¿Y ya hay muchas apps en el marketplace?
Hay una donde es la... Hay una que se llama Oculus y ahí puedes buscar qué juegos hay, comprar juegos y hacer todo lo demás. O sea, es como un app de apps para Oculus. Y está buenísimo, ¿vale? Pero no sabes cómo vale la pena. Es impresionante. Nosotros estamos ahorita aquí en Canadá, estamos muy cerrados todavía. Pues estamos aquí en la casa, es una casa pequeña, está nevando allá afuera y por lo tanto... pues estamos mucho adentro. Imagínate, estás en una casa chiquita y medio oscura, te metes con el Oculus y entras a un parque a pescar o un lago, pues lo que quieras. Te metes a bucear en un lugar con tiburones y aunque te voltees a ver, hay tiburones. No, sabes qué impresión.
Pero la resolución muy bien hecha, ¿no? Me
espectacular. Imagino. Y hay unas cosas que yo me sorprendí. Cuando apenas te lo pones, te dice, párate en el salón y ponme con tus... Tienes dos como... controles, y los controles tienen como láseres, no es un láser, pero es, tú lo ves como láser, y te dice, pasa el contorno de tu lugar. Entonces yo hago el contorno de mi cuarto y el pasillo y todo, y no me deja pasarme. Si me estoy acercando, aparece una pared virtual para que no me pegue con la pared. No sabes. Entonces camino con mi aparato por mi casa, subo escaleras y todo, y sabe exactamente dónde están.
Pero porque tú ya lo trazaste, ¿no?
Ya lo tracé. Pero es una maravilla. Cuando te los pones, te dice, este cuarto no está trazado. ¿Quieres trazarlo? Le picas un botón y lo trazas. Y ahora sí, a jugar. No. Maravilla.
Nadie sabe de esos desarrollos, pero quieren que sea como todavía las películas. Como las películas de Ready Player One y todas esas, ¿no?
Al ratito va a ser. Y de hecho, hay una... Tú puedes ver Netflix dentro de Oculus.
Órale.
Y nosotros tenemos un cuarto chiquito, es un cuarto de tele chiquito. Y pues se siente así medio apretado. Mi hija se mete al cuarto de tele, se pone el Oculus y se va a una cabaña en las montañas con la vista así a la nieve y las montañas. Y está su pantalla y ve Netflix.
Y un monitor de 60, 90 pulgadas.
No, es una pantalla pegada a la pared y lo ves enorme.
Sí.
Entonces se sienta ella y tú ves como si está en un sillón y ves toda la pared enfrente de la pantalla. Impresionante. Realmente, Facebook...
Lo tengo que checar.
Muy bien. Vale mucho la pena.
Lo tengo que checar. No, no he visto nada de realidad virtual, también porque me da miedo todo
Te
eso.
picas, ¿no? No, te picas. Pero realmente una gran aplicación. No, ahorita no estoy muy feliz con Facebook últimamente. Mis respetos, Facebook. Lo hizo muy bien.
Exactamente. Oye, y para tocar más temas de lo que haces, cuéntanos qué es Growth Institute.
Mira, nosotros llevamos siendo emprendedores 21 años. Y llevo coachando emprendedores, ya este es mi 13º año. Llevo 12 años completos, yo estoy en mi año 13. Y siempre le pregunto a los fundadores de la empresa, fundadores o fundadoras, digo, oye, ¿por qué hiciste la empresa? Tienes que tener un porqué muy claro. Y todos me dicen, no, es que mi mamá tenía cáncer, entonces quiero hacer una app o algo para detectar el cáncer, ¿no? O mi papá trabajaba mucho y nunca me dejaba dinero, entonces quiero hacer una app para mandar mi dinero a la cuenta de banco. O lo que sea, ¿no? Pero tiene un dolor en su vida que hacen algo para liberarse de ese dolor, ¿no? O muchos dicen, no, quiero ganar lana, o quiero poder trabajar en cualquier parte del mundo, o quiero trabajar en lo que yo quiero trabajar y tal. Digo, oye, ¿por qué es para ti importante? Y le hago la pregunta, ¿por qué es importante? 3 o 4 veces, ¿no? Máximo a la quinta, todos llegan a una misma palabra. Y la palabra es libertad. Los emprendedores somos empresas porque queremos libertad. Cada cosa nos da libertad, algo diferente. Hay un emprendedor que estuvo apresado, si le quieres llamar, porque un familiar se murió de cáncer y dice, yo quiero que nadie se muera de cáncer. Y ese es su porqué, ese es su dolor, ese es su cárcel, ¿no? Otros me dicen, mi papá o mi mamá nunca tuvo lana, yo sí quiero tener lana, y entonces hago una empresa para sí tener lana, ¿no? O a mi papá o a mi mamá los corrían cada 6 meses de trabajo, yo no quiero que me corran. Y entonces yo quiero una empresa para que no me corran. Entonces, todos tenemos un porqué. Y cuando les pregunto, te digo, porque es importante, siempre me dicen por libertad, ¿no? Eso es lo que los libera. Y digo, perfecto. Hemos estudiado y analizado y hablado con muchos emprendedores y emprendedoras y hemos encontrado que hay dos cosas que te van a darte libertad. La primera es que crezcas tu impacto o escales tu impacto. Si yo me dice, oye, quiero ayudar a mujeres a que no tengan cáncer, quiero ayudar a 1 millón de mujeres. Entre más mujeres ayudas a que no tengan cáncer de mama, más te liberas, ¿no? Tú siempre quieres crecer más. Y lo que todos me dicen, quiero menos drama. Esto de ser emprendedor o emprendedora es muy difícil. No duermo, no tengo lana, me divorcié, me peleé con mis amigos, lo que sea. Entonces me dicen, Daniel, ayúdame a escalar mi impacto y a reducir mi drama. Y es lo que hacemos. Si tú ves Growth Institute, está nuestro logotipo, ese nombre, Growth Institute, y abajo dice, Scale Impact, Reduce Drama. Si nosotros hacemos eso, te vamos a ayudar a que seas libre. Entonces, nuestro BHAG, nuestro sueño a largo plazo, es ayudar a 10 millones de líderes de empresas pequeñas y medianas a lograr libertad, escalando su impacto y reduciendo su drama.
Ok.
Entonces, ahí te
¿Y
damos curso,
las capacitaciones o cuál es tu modelo de
capacitación,
negocios?
damos capacitación, consultoría y demás. Pero a ver, nosotros creemos, y llevamos mucho tiempo hablando de esto, 8 años,
Sí.
nos adelantamos mucho al mercado, ahorita está volando el mercado, hace 8 años nadie te pelaba. Ahorita yo, mi mamá y mi abuelita somos educación en línea. Y lo que nos dimos cuenta muy rápido es que iba a haber mucha gente haciendo educación en línea. Se iba a llenar el mercado.
Sí.
Creemos que al final del día van a ganar dos cosas. Uno, marcas. Siempre que empieza un mercado, entran miles de jugadores y los que crean las marcas fuertes son los que se quedan. ¿Cuántas compañías de coche ha habido? ¿Cuántas compañías exitosas de coche hay hoy? 10 en todo el mundo. Entonces, cuando tienes una marca, la marca se lleva. A ver, computadoras. Cuando empezaron las computadoras, ¿cuántas marcas de computadora PCs había?
Dos o tres.
No, empezó Compaq, y luego HP, y luego Dell, y luego tal. Y llegó a haber 50. Ahorita hay buenas, a lo mejor hay 5, o 6, o 10. Entonces, primero que nada.
Sí, o las top of mind es Apple y Microsoft ni siquiera hacen PCs, pero las tienes en top of
Pero
mind.
Microsoft quiere estar en todas. Por eso es el BHAG de Microsoft. One desktop in every desk, o a computer in every desk running Windows. Una computadora en cada escritorio corriendo Windows. Entonces nunca van a ser los computadoras porque estarían compitiendo con sus clientes. Entonces, regresamos a esto, ¿no? Le damos cursos y metodologías y lo que dijimos, uno, las marcas van a ganar. Entonces nos asociamos con las mejores marcas de libros de negocios del mundo. Hoy tengo contratos con más de 100 autores de libros del mundo. Tengo autores que tienen cursos conmigo, que si los invito a una conferencia, les tienes que pagar $150,000 por una hora de conferencia. Y yo tengo un curso con ellos de 10 horas que puedes comprar por $1,000. ¿No? Entonces, marcas. Y segundo, a YouTube no le vas a poder ganar. El video es gratis. Entonces decimos, no te vamos a dar cursos que solo haya video, porque YouTube va a tener los mejores cursos en video. O sea, siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a regalar su contenido y lo va a meter a YouTube gratuito. ¿Cuántos cursos hay en YouTube gratuito? O es más, vete a Udemy, 80% descuento, 95% descuento, y pagas $8 y $10 por cualquier curso. Entonces dijimos... Sí.
Y, por ejemplo, esta entrevista va a estar en YouTube, un ejemplo.
Entonces, muy rápido supimos que el video iba a tender a valer cero. Entonces dijimos, ¿cómo podemos dar un curso que la gente esté dispuesta a pagar? Nosotros vendemos unos cursos que no nada más damos un video. Es curso con coaching, masterminds, y te hacemos todo un ecosistema para que puedas implementar correctamente. En Estados Unidos... vendemos el curso promedio en $3,000. La gente dice, ¿estás loco? $3,000. Oye, hay cursos de $10 en Udemy. Perfecto, vete a tomarlo Udemy. Dime cuántas gentes que van a Udemy lo terminan. Y dime cuántas gentes que vienen conmigo lo terminan. Te voy a dar dos datos para que te des una idea. Primero, completion rate. El porcentaje de gente que compra un curso y lo termina. Que agarra, ve todos los videos, hace todas las tareas y todo. En Udemy... el promedio es 10-15%. En los MOOCs, edX y todos los demás, 3-4%. En Growth Institute, 75%. Porque la gente paga más y tiene coach y un grupo de éxito para ayudarte a dar resultados. Y segundo, en Internet, si no das garantía de devolución 100%, nadie te compra tu curso. Todos los que compran por internet esperan 100% de garantía. Nos dijimos, perfecto. ¿Cómo te podemos dar 100% de garantía? Y todos nuestros cursos, todo lo que vendemos, tenemos un mes. Puedes tomar el curso, entrar a los masterminds, tener llamadas de coaching, todo por un mes. Y si al final me dices, no me gusta, devuelvo mi dinero, te lo devuelvo. Creo que el último refund fue en abril de este año. Estamos ahorita a finales de noviembre, diciembre. No llevamos ni un refund en 8 meses. Ahí te das cuenta.
Porque es el seguimiento y bueno, pues me imagino que también los clientes que pagan $10 que dices de Udemy son peores clientes que te exigen muchas cosas. A ver, y los que invierten más en su educación.
Te hago pues una pregunta. ¿Cuántos cursos de Udemy has comprado que nunca has visto ni un video?
La verdad, nunca he comprado un curso en Udemy.
Yo estoy en un mastermind de gente que vende cursos por internet.
Sí.
Tengo muchos amigos conocidos que venden cursos entre $500 y $2,000 y sentemos hasta 20 o 30% de la gente que compra nunca ve el video 1. Nunca termina el video 1. Así es la realidad.
Sí, ese es uno de los problemas del e-learning, pero pues la marca es lo que tú dices que cambia todo eso.
La marca
para. Y bueno, también el coach.
Entonces, bueno, nosotros nos enfocamos en marca coaching para asegurar que la gente se quede a largo plazo. Y si la gente se queda a largo plazo, van a estar felices y van a venir a comprar otra vez.
Oye, y ahorita que dijiste de todos tus personas que te contribuyen a tu comunidad de que coaches que escriben libros, vi en tu sitio web que tienes a Mike Michalowicz, ¿no? Sí. Que me gusta mucho su libro de Profit First. No sé si
lo conozco pudieras, bien. De hecho,
esa metodología, porque es muy importante para Latinoamérica.
Yo escribí el prólogo de su libro de Clockwork. Okay. Mike es un amigo mío de hace muchos años. Yo conocí a Mike en MIT en un curso que se llamaba Birthing of Giants, Nacimiento de Gigantes, en el año 2000. Y hemos sido muy amigos de entonces. De hecho, todos los viernes a las 8:30 de la mañana del este, 7:30 de la mañana de México, tengo una llamada con Mike todos los viernes. Llevamos 9 años. Hablamos una hora, somos un grupo de 9 gentes y todos entramos a nuestro mastermind y entramos todos los lunes una hora y todos los viernes una hora y nos ayudamos a hacer negocio entre uno y otro. Mike es, no sabes cómo lo admiro, lo respeto y ha sacado un contenido últimamente espectacular. Empezando con Profit First. Profit First te dice que los emprendedores, emprendedores promedio, dicen, oye, gano esto o vendo esto y luego le saco todos los gastos y lo que sobre me lo quedo. Y Mike dice, no, vamos a cambiarlo. Ingresos, le quitas tus gastos, tu ingreso, se lo quitas de hasta arriba y luego lo que te quede te lo puedes gastar. Y entonces cuando tienes para gastártelo de ahí, le encuentras cómo hacer negocio con lo que queda. Y es impresionante. Nosotros lo usamos. La rentabilidad del negocio se va, vuela, si le sacas el dinero. Así.
Te dice que saques varias cuentas de banco, ¿no? Y hasta hagas dispersión.
Cuatro cuentas de banco y pases de una a otra. Exactamente. No, Mike es brillante, pero no ha sido fácil. Mike lleva varias empresas y ha tenido unos descalabros fuertes. De hecho, no sé si has oído la historia que platica. Un día era Thanksgiving, hace 17, 18 años de hoy. Y sentó a Thanksgiving, todos empezaron a dar las gracias y Mike se puso a llorar. Y dicen los hijos de la mamá, ¿qué pasó? Dijo, acabo de hacer una junta, perdí todo nuestro dinero. No tengo, traigo en el banco $200, no tengo más. Dice que la niña sale corriendo y su hija se va a su cuarto y regresa y le da su cuchinito. Dice, toma, papá, para que pagues la casa. De ahí salió Profit First, de esa historia. Vale.
Está muy interesante.
Hasta que no te duele a ese nivel, no llegas a ese nivel de ejecución. Y Mike lo sabe.
Sí.
Esa historia la platica en todas partes. Yo obviamente no estaba con él sentado. Me la platicó la historia 2 meses después. Y de ahí salió todo lo que hace hoy, de esa historia. Ese fue su momento que lo cambió.
Oye, y digo, allí en Estados Unidos es más famoso este libro, Profit First, pero hasta allá hay contadores que hacen la metodología de Profit First, que te llevan tus libros y todo de esa manera. De hecho,
te platico que hace poco escuché, la gente de QuickBooks ya metió dentro del sistema, no le llama Profit First, le llama otra cosa, pero te permite hacer contabilidad siguiendo Profit First.
Ok, sí, yo he visto, no me acuerdo cómo se llama, el WNBA, no me acuerdo cómo se llama esa app, pero es de contaduría, JNAB o algo así, y te permite hacer ese tipo de contabilidad, y bueno, es muy útil, tú la usas y ya debes de saber.
Imagínate lo importante que es tu trabajo con una compañía tipo QuickBooks o una de estas apps. Copia tu modelo de contabilidad para implementarlo. Ese es Mike Micalo.
Esa es una buena idea para un SaaS o un software como servicio.
100%. Súper idea para un SaaS.
Oye, ¿y qué opinas de la industria de software como servicio en Latinoamérica?
Si has oído mis otros podcasts y webinars de este último año, yo digo que hay 3 grandes oportunidades para México y Latinoamérica ahorita. 3 muy fuertes. Una de ellas es software, ahorita regreso a ella. Otra es frutas y verduras. Yo ahora vivo en Canadá. Primero, encontrar un aguacate bueno es dificilísimo encontrarlo, para empezar. Y luego, lo que pago por él. Pago mucho más por un aguacate, por kilo, que por un kilo de carne. Mucho más. O sea, hay un ribeye rico o un aguacate, y el aguacate cuesta más.
Wow.
Entonces, frutas y verduras. Y te das cuenta, estando aquí, lo complicado que es para ellos y caro que es sembrar. Mira, tengo un cliente que es una empresa pública aquí en Canadá, que le doy consultoría, que hace cannabis, ¿no? Aquí es legal en Canadá toda la marihuana, el cannabis. Y es una empresa pública de las más grandes que hay en Canadá. Y yo coacho al CEO y me llevo a sus plantíos y demás. Su mejor plantío, pero 5-1, es un plantío subterráneo. ¿Cómo? Y me dijo, es que puedo controlar el tipo de tierra, la energía, la temperatura, todo. Entonces, por hectárea, el submarino el que está bajo la tierra, da 4-5-1 con lo que está arriba. Pero obviamente el costo es mucho más caro. Pues bueno, Fruits y verduras.
Hacer el hoyo.
Hacer el hoyo, pero espérame. Haz el hoyo, métele temperatura, o sea, calentadores, métele luces, o sea, otra cosa. No es tan fácil. Son mucho más rentables. Fruits y verduras, gran negocio. Manufactura. Estados Unidos está entrando en una guerra fría con China. No se van a pelear al nivel de Rusia, no va a llegar a ese nivel. Pero la relación se está raspando cada vez más y se va a raspar más todavía. Y ya le mandaron un mensaje a los empresarios americanos diciendo, no dependas de China. Si dependes de China, un día te vamos a poner o tarifas o te vamos a cerrar. Tú eliges. Sí. Y entonces están empezando a mandar su manufactura a Latinoamérica. Es el lugar más lógico, ¿no? Tú me dirás, oye, bueno, mándale China a Filipinas o Malasia o Tailandia. Sí, sí se puede. Pero luego te lo tienes que traer. Y los mares, y una cosa que es bien importante que la gente no está viendo. Estados Unidos, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, le dijo al mundo, yo voy a ser el policía de los mares para que haya comercio. Si eres mi aliado, te dejo venderme a mí, que soy el mercado más grande del mundo. Y más, voy a ser el policía de los mares. Entonces voy a proteger todo lo que venga en los mares. Entonces, si tú mandabas de Filipinas o de China contenedores a Estados Unidos, te cuidaban los americanos. Había submarinos y cosas navales y todo, y te protegían. Eso ya cambió. El americano tenía que hacer eso, uno, porque dependía de muchas cosas del mundo y dependía más que todo del petróleo de Arabia Saudita. Hoy Estados Unidos es un productor nato de petróleo. Produce más de lo que gasta. Entonces, Estados Unidos está diciendo, háganse y que se los coma el mundo. Y ya no va a ser el policía del mundo. Entonces, el riesgo de que hagas una producción en Filipinas y te caigan unos piratas y te roben el barco o lo que sea en el camino es muy alto. Sí. Entonces, Estados Unidos va a elegir sus socios y va a cuidar los mares de socios. Y se está quedando con muy poquitos socios, Estados Unidos. Muy poquitos. Latinoamérica, ya firmó el Tratado de Libre Comercio. Japón, Taiwán y Corea, muy alineado con los tres, y va a manejar una ruta. Y esas tres, si te digo, los tres países están muy pegados y hacen una misma ruta para llegar a Estados Unidos. Esa ruta la va a defender el gobierno americano. Latinoamérica tiene que defender, ¿no? Ese es donde trae frutas y verduras y manufactura y demás. Y ya, a lo mejor va a haber alguna ruta con Europa, pero no tantas. Y la ruta de árabe era la ruta más peligrosa. La discusión ahorita es la ruta de India, que todavía compra mucho de India. India sigue siendo un socio y es una ruta muy cara de ser policía. Entonces, bueno, con todo eso, Estados Unidos va a preferir mandar a México y Latinoamérica más manufactura. Y te lo dice Peter Sagan, es un geopolítico que yo admiro mucho. Es medio sangrón, medio one-sided gringo. Pero vaya que es brillante, conoce el mundo de una forma. Y dice, México debería de ser el país más beneficiado de la pandemia y el pleito entre Estados Unidos y China. México está de pechito para volar. Es el país que Estados Unidos necesita más hoy que cualquier otro país del mundo. Es el país número uno que más necesita Estados Unidos. Uno, por manufactura, frutas y verduras y demás. Y dos, por los jóvenes. Estados Unidos tiene muy pocos jóvenes, tiene muchos viejos. Y necesita jóvenes como mano de obra que paguen impuestos. Entonces necesita México. Y dice, Estados Unidos muere por hacer mucho con México. Lo puedes ver con Trump y López Obrador. Se aman y se mandan cartas y todo el rollo, ¿no? Que por cierto, Biden va a castigar a AMLO. De mí te acuerdas. Biden va a castigar
a AMLO. Que con todo esto que no ha...
No ha avisado, no ha felicitado. No ha felicitado. Biden lo va a atacar. Biden lo va a castigar. Mira, Biden es un cuate vengativo, pues le va a mandar un mensaje. Al principio, cuando tome la presidencia, le va a mandar un mensaje al observador. Y vamos a ver cómo reacciona el observador.
No, de hecho, pues ya lo está presionando de que por medios de, no sé, del PRI y el PAN, de que, oye, ya, felicítame. Pero bueno, ese es otro tema.
Entonces, Estados Unidos, más que hacer
una. Tú dices que estas industrias es para hacer software como servicio.
No, espera un ratito. A ver, manufactura, de cosas físicas y frutas y verduras. Y lo de aquí yo le veo más capacidad es servicios digitales. Y yo te lo puedo decir en Growth Institute. Es más, hablando de que es tu preso, ¿no? O sea, yo, Daniel Marcos. Me acuerdo perfectamente, tenía como 8 años. Estaba en un rancho de un tío en San Benito, Texas. San Benito, Texas es un pueblito muy chiquito, cerca de la Isla del Padre, donde un rancho tenía, de un tío tenía un rancho, y nos fuimos a pasar una Navidad ahí. Y el día 25 de diciembre abrimos los regalos y Santa Claus y todos emocionados. Y de repente veo que mi papá regresa vestido con traje. Digo, papá, ¿qué pasó? Me dijo, es que me tengo que ir. ¿Cómo que tienes que ir? Me dijo, es que me habló mi jefe y me tengo que ir a la Ciudad de México y voy a ir a trabajar. Digo, papá, espérame. Es Navidad, son las 9 de la mañana. Me dijo, ya me tengo que ir. Entonces me acuerdo que me puse muy, muy triste y lloré y todo, y fui con mi mamá. Dije, ¿qué pasó? Me dijo, es que fíjate que tu papá lo mandó a llamar a su jefe. Y volteé y le digo, oye, ya están mis tíos. ¿Por qué a mis tíos no los manda a llamar a su jefe? ¿Y qué me dijo mi mamá? No, es que tus tíos son emprendedores. Le digo, ¿a cómo? Y dice, sí, mira, hay una diferencia. Que tengas un trabajo o que tú seas dueño de tu propio negocio. Tus tíos son de Monterrey, son dueños de su propio negocio y tu papá es un empleado de gobierno. Entonces a tu papá lo mandó a llamar su jefe y se tuvo que ir a México. Y tus tíos, como ellos manejan su tiempo y su estructura, aquí se van a quedar. Fue la primera vez que entendí la diferencia entre emprendedor y empleado. Y ahí me quedó muy, muy grabado, ¿no? Y la segunda, cada vez que México tenía una devaluación, que eran cada 6 años, tú a lo mejor no te acuerdas, pero yo era cambio de presidente y se descagalaba el país. Era un desastre. Mis tíos y mis papás siempre tenían problemas financieros cada 6 años. Y yo dije, por mis pistolas, no voy a tener un negocio que dependa. Hoy Growth Institute factura en 68 países del mundo y factura más del 80% de su flujo en dólares. Por eso. Oye, mi empresa es muy chica, es muy chica. Tengo clientes y amigos con empresas mucho más grandes en México. Y me dice, Daniel, con lo que tú sabes en México, es unos negocios bien grandes. Yo quiero poder tener la libertad de vivir en cualquier parte del mundo y que mi ingreso no dependa de un país. Porque ya me la sé. Es que México cambiaba de presidente, se devaluaba y iba muy mal. Entonces, el software, ahí viene. El software en México puedes vender en dólares y pagar en pesos. Y normalmente vendes en dólares y vendes en cualquier país del mundo con operación en México. Yo te lo puedo decir en Growth Institute. Somos como 25 gentes ahorita. Hay 4 basados en Austin. Y son 4 americanos nacidos en Estados Unidos, sin acento, o sea, son gringos nativos, hablan inglés perfecto. Y te contesta el teléfono, hola, estoy aquí en Austin. Entonces, cuando alguien compra educación en línea de una empresa de tecnología, hablas y te contesta en Austin, Texas, y dices, ah, wow, o sea, Austin, ¿no?
Sí.
Y hablaras a la Ciudad de México, ¿tú crees que la gente iba a comprar educación así? Si yo voy con un autor y le digo, oye, quiero tus contratos, tus conocimientos para vender desde México, me matan. Vamos a Estados Unidos. Bajo sistema legal americano, cobramos en dólares y vendemos con gringuitos que hablan inglés perfecto. Toda la operación está en México. Software, servicio al cliente, finanzas, edición de video, todo está en México. Bien importante.
Y bueno, esto ya es, no sé si viene el tema, pero porque ya tienes empleados americanos, pero si solamente tuvieras empleados en México, no, hasta no pagarías impuestos porque es una empresa virtual, ¿verdad?
Sí, hay ciertas ventajas, pero la realidad es que yo no estoy de acuerdo. A mí no me preocupa pagar impuestos. No me duele pagar impuestos. Sí obtengo el valor de pagar los impuestos. Lo que nos duele mucho en Latinoamérica es eso. Que no tienes garantía de que los impuestos que vas a pagar se van a usar. Si se usaran bien, oye, no tengo problema. Yo estoy ahorita en Canadá. No sabes lo que es Canadá de impuestos, mucho más que Estados Unidos. Pago, mi mujer se asusta cuando mandamos nuestro cheque al IRS o a la Secretaría de Hacienda de aquí de Canadá, que se llama Revenue Canadá. Pero la realidad es que mis hijos van a la escuela pública, es una super escuela, el sistema médico es público, muy bien atendido. Hoy fui con doctor. Yo tengo artritis en una rodilla y me la rompí hace unos años y ayer caminé mal, se me chocó y se me tronó algo. Entonces no dormí bien, traigo un dolor horrible. Me levanté a las 8 de la mañana, le hablé al doctor, le dije, me urge verte, me duele mucho la rodilla, me dijo, vente para acá. Me hizo ultrasonido, me inyectó unas cosas, ¿verdad? $50 canadienses. Ahí está la diferencia. Entonces, me duele pagar impuestos aquí, no me duele nada. Con la escuela de mis hijos se paga perfecto. Me limpian la calle cuando neva a las 9 y 10 de la mañana, toda la calle está limpia. Todos los días que neva, todos los días me limpian la calle. ¿Para qué te enojas? ¿No?
Sí.
Entonces, no tengo problema en pagar impuestos siempre y cuando los impuestos se usen para darme un servicio. Pero sí, si tienes una empresa que es solo un shell en Estados Unidos, hay muchas ventajas de impuestos si todo tu personal y todo tu precio está fuera de Estados Unidos.
Sí, sí. Oye, y ya para una de las últimas preguntas, ¿qué prefieres, las empresas que hacen bootstrapping o empresas que levantan capital? Tiene que ver mucho a lo que decías de la empresa unicornio.
Las dos me gustan mucho. Siempre y cuando lo usen correctamente. A ver, si va a ser un unicornio, levanta lana lo más rápido posible. A ver, Kavak, primer unicornio de México.
Exacto.
Por favor, ve las rondas de Kavak. Cada 6 meses levantaron capital. Los últimos 3 años. En serio, ve la cantidad de rondas que hicieron. Pero llegaron a ser unicornio. ¿Ok? Entonces, sí puedes ejecutar esa velocidad y le puedes dar el rendimiento que necesita el capital de inversión, métele duro con capital. Si no puedes garantizar crecimiento y no puedes llegar a esas evaluaciones, no metes capital. ¿Ok? Si vas a un restaurante de comida tailandesa, por favor, no levantes capital. Te van a matar. ¿No? Mira, una historia rápida. Ya sé que ya nos pasamos un poquito, pero 2 emprendedores mexicanos, brillantes. Uno de ellos es el director o el mero mero programador de Oracle, independiente en México. Brillante el programador. Me hablaron y me dijeron, Daniel, estamos haciendo empresa, ayúdanos. La vi, me encantó. Yo le dije, yo le meto el capital inicial, fui el inversionista ángel, y les ayudé a traer la primera ronda. Y traje a Intel Capital y traje a Darby. Ellos trajeron, nos ayudamos entre los tres, hicimos un chorro de trabajo y cerramos la primera ronda con Darby e Intel. Y ahí yo digo, ya no tengo nada que hacer. O sea, Darby e Intel son profesionales, tienen mucho mejores contactos que yo. Me dice, Daniel, no te preocupes, nosotros nos encaramos. Perfecto. Pero me quedé con una posición decente porque le había metido un dinero fuerte cuando habíamos empezado. Yo era el que hice el dinero de Bootstrap o la ronda de los tres Fs, ¿no? Levantamos esa ronda. Oye, ¿sabes que no vamos a ir a Washington para venderle al gobierno? Se los llevan a Washington. Otra ronda. Oye, queremos venderle al FBI y al Pentágono, pero pues el CEO es mexicano. El Pentágono nunca va a comprar tecnología de un CEO mexicano. Tiene razón, por secretos de Estado y tal. Entonces, oye, cambia el director general. Lo cambiamos rápido, pusimos un gringuito de director general. Otra ronda, empezamos a vender al Pentágono y al FBI. Muy bien, muy bien. Y de repente las ventas empezaron a flat. Y el último inversionista dijo, ya me quiero salir, ya no estoy viendo potencial, la voy a vender. Cuando tú permites inversión de un inversionista profesional, ellos tienen el control de la venta. Ellos dicen cuánto se vende y al precio que se vende. Y mientras ellos cumplan lo que ellos metieron, no les importa. Quieren sacar la mejor venta, ¿no? Pero con que ellos saquen su dinero y su preferred return, no les importa. Entonces, pues la vendimos un dineral. O sea, $70 millones de venta, ¿no? Ronda F, sale con todo su capital y preferred return. Ronda E, ronda D, ronda C. La B saca la mitad. La A saca cero. Yo saco cero. Y los fundadores sacan cero. Digo, a ver. 2 emprendedores mexicanos, unos chingones. Se van a Estados Unidos. Le venden al FBI y al Pentágono. $70 millones de empresa. Yo le hablé y le grité al dueño. Le dije, oye, ¿cómo me haces eso? Me dijo, Daniel, yo salí con cero. No tenemos control. El último inversionista tiene el control de la ronda y la evaluación. Y ellos sacaron lo que tenían que sacar y le valieron todos los demás, incluyendo nosotros.
Órale.
Si no sabes levantar capital, no te metes con el capital. Es peligrosísimo. Oye, va a ser un unicornio, métele. No tienes capacidad de ser unicornio, no le metas.
Entonces tú dices que es más como, no sé, software como servicio o apps móviles o algo así.
Es que, a ver, regresando a capacidad de tamaño de la empresa. Oye, la empresa tiene capacidad de $100 millones, métele capital. Pero si la empresa tiene capacidad de vender 1 o 2 millones de dólares y valer 2 o 3 millones, no recibes capital. Porque el inversionista está buscando mínimo un 30% de rendimiento, ¿no? Y entonces un inversionista, cuando invierte un profesional, tiene unas cláusulas de inversionista profesional. Se llaman drag along y tag along y otras cosas. Y entonces cuando inviertes, te dicen, yo controlo al CFO, muchas controlan al CEO. Si ellos dicen, quiero cambiar el director general o director general, lo pueden cambiar. Controlan al CFO, controlan los números. Y controlan cuándo se sale y la evaluación que sales. Y ellos te dicen, yo te acepto la evaluación que tú quieras prácticamente. Pero los términos de la evaluación los pongo yo. Entonces, si el emprendedor, muy vivito, pone una evaluación muy alta, el inversionista le dice, yo te lo acepto. Pero yo voy a sacar mi neurons que tú, con mi rendimiento preferred, ¿no? O sea, yo voy a sacar mi capital más mi preferred return, que no me te ponen 10, 15%. Entonces, cuando entra dinero a la cuenta de una venta, sale el inversionista con su dinero más 15 o 10% anual de rendimiento anual. Y lo que sobra, se lo pelean los demás. Oye, es que me quedó el 2%. Es tu problema. Ahí te va. Hay una historia que, perdón, ya se queda tarde, pero me gusta mucho. Hace un par de años leí una historia de un emprendedor. Sale pública la empresa. Todas las empresas de Estados Unidos salen de tecnología normalmente entre 17 y 20 dólares pública. Sale pública 18, 19 y ese día cierra como en 50 la acción. Y todos los empleados, todos tenían acciones. No, hombre, se van a poner borrachos y la fiesta y todos emocionados. El CEO se deprime y se regresa a trabajar esa noche. Entonces lo van a sus empleados a buscar a su oficina y dicen, estás tonto. Tú eres el que más acciones tiene. Vales 5 veces más o 4 veces más de lo que valías. Dijo, es que no entienden. Tenemos un plan de negocios de una empresa que vale 20 o 22 dólares de acción. No tengo un plan de negocios de una empresa que vale 50 dólares de acción. Si no genero un plan de negocios de 50 dólares, me van a correr. Entonces me voy a quedar a trabajar a reinventar el modelo de negocios para que valga 50. Exacto. Y se quedó a jalar esa noche. Ese es un emprendedor que le entiende. Ahí te das cuenta.
Oye, pues si tienes tiempo, podemos seguir aquí.
Quedan 7 minutos.
Ok.
Entonces, nada más con que me saques en 7 minutos lo que quieras.
Sí. Oye, pues ¿cuáles son las pasiones más importantes fuera de tu trabajo? Ya para terminar.
Mi familia. Por eso estoy viviendo en Canadá. La calidad de vida de mi familia. Yo puedo viajar y tal. Están tranquilos. Mis hijos están caminando a la escuela los dos. Eso a mí vale mucho. Esa tranquilidad vale mucho. Salgo mucho a andar en bicicleta y caminar y todo. Entonces, si no estaría ahorita malo de la rodilla, mi mujer y yo nos salimos a caminar en las noches. Nos echamos media hora, una hora, todas las noches, a caminar o en la mañana. Entonces, mi familia. 2, la bicicleta de montaña. Me encanta andar en bicicleta de montaña. Yo podría andar 8 horas diarias. De hecho, lo que pasó en mi rodilla es porque hace como un mes me hice un procedimiento. Ya estaba yo bien. Ayer me eché una bici de montaña dura de 1 hora y media y me troné la rodilla. Fue demasiado. Uh-huh. Entonces, la bicicleta de montaña me encanta. Y leer esto, que por cierto, es una fotografía. Me encanta leer. Tengo aquí, hay un sillón aquí atrás. Todos estos libros se leen ahí. Y leo mínimo 1 hora diaria. Y la verdad, aprendí muy chico con los negocios que cualquier oportunidad o problema que tenía en mi negocio, alguien ya la había tenido. Había escrito una metodología, un libro, y te decía cómo hacerlo. Oye, no estoy haciendo lana. Léete el libro de Profit First y implementa lo que dice Mike Michalowicz. Vas a tener lana al día siguiente, ¿no? Sí, oye, quiero escalar. Scaling up the burn harness. Oye, quiero lo que tú quieras. Quiero contratar mejores empleados. Top grading. Quiero ser exponencial. Exponential organization, Salim Ismail. Es que dime el tema. Y hay libros de todo. Amazon tiene ahorita como 3 millones de títulos de negocios diferentes. 3 millones. Nada más dime el título. O digo, dime el tema y te digo qué título.
No, y ahora para los emprendedores mexicanos ya está Amazon México, ya poco a poco los están traduciendo los que no saben inglés, ¿verdad?
Ahorita va a pasar fuertemente, vas a ver. La gente va a irse de las ciudades grandes, de Nueva York, está volando la gente hacia afuera, de San Francisco, están yendo todos.
Sí.
Y se van a ir a pueblitos chiquitos con mucho mejor calidad de vida. Y dicen, mientras me llegue internet y Amazon, voy a ir en cualquier parte de Estados Unidos.
A Texas.
A donde quieras. Hoy te vas a ir a un rancho en Texas y te vas a casar, ven a todos los días, lo que quieras. Mientras llegue Amazon y tengas internet, haz lo que quieras.
Exactamente. Oye, ¿y dónde podemos seguirte en tus redes? Y bueno,
mis redes son Capital Emprendedor. Tengo un en mi grupo de Facebook, se llama Capital Emprendedor Daniel Marcos. Mi blog se llama Capital Emprendedor. Y obviamente Growth Institute, tenemos todos los cursos, mentorías y todo lo que dice en español. Todos los cursos que tenemos los traducimos español, los subtitulamos español. Y tenemos muchos estudiantes de habla hispana en todos los países de Latinoamérica.
Ok, excelente. Oye, y últimas palabras para emprendedores que quieren iniciar una empresa de SaaS o software como servicio.
Te felicito. A ver, el SaaS, aparte que puedes vivir en cualquier parte del mundo y tal, tiene ingreso recurrente. Es más, hazme un favor, léete un libro. Se llama The Automatic Customer, John Warrilow. Y te explica las valuaciones de las empresas de ventas recurrentes. Una membresía. Es que es una locura. A ver, hoy una empresa de software, de estas recurrentes, como las que estás platicando tú, que hacen software como servicio, la empresa vale promedio 6 años de ventas, no de profit, de ventas. Entonces, si facturas $1,000,000, tu empresa vale $6,000,000. Obviamente, estás en Latinoamérica, hay un descuento y tal, pero en Estados Unidos, la empresa promedio que está escalando fuerte con inversionistas tiene una evaluación de 6 veces años de ventas. Hay algunas que es una locura, que tienen 15 años de ventas y 20. ¿No? Netflix creo que tiene 14 o 15. Y hay otras que tienen 2 o 3, pero el promedio es 6.
Sí. Entonces,
me encantan. Si yo supiera programar y estuviera joven, estaría haciendo eso. Si te pegaste, perfecto. Se me hace el negocio más, no sencillo, pero con mejor probabilidad de ser exitoso y generar una evaluación importante para poderlo vender. Yo tengo un cliente en Latinoamérica que hace SaaS, le va muy bien y estamos viendo Estados Unidos. Todos los días le digo, ya vámonos, ya está sacando visa, ya se va a venir a Estados Unidos y va a empezar a vender en dólares. Y tiene 300 empleados en Latinoamérica.
De hecho, esa es la recomendación, ¿no? Que incorporen en Estados Unidos para facturar en dólares.
100%. Lo recomiendo ampliamente. No, domicílate en Estados Unidos. Domicílate en Estados Unidos para que puedas vender en todo el mundo y en toda tu operación en México. Gran recomendación.
Excelente. Pues muchas gracias, Daniel, por haber estado aquí en el podcast y ya sé que te tienes que ir a otra reunión.
Gracias.
Y bueno, nos vemos.
Hasta luego. Gracias. Hasta luego.